Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en este lunes 8 de abril. Si van a salir de casa ahora mismo, pues que sepan que está lloviendo. Y tengan a mano el paraguas, porque lo va a continuar haciendo durante toda la mañana, por lo menos. Es lo que nos dicen los del tiempo, y hay que tomar nota de lo que dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que nos cuentan que hoy llegaremos a los 15 grados en la capital, a 18 en la zona sur. Es decir, que es un día, en fin, un día centrista, entre invierno y primavera. Se queda ahí en el medio, es medio pensionista. Las temperaturas suben un poquito. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Tenemos barómetro para Telemadrid, Onda Madrid, de Madrid Data. Elecciones autonómicas en Madrid, 26 de mayo, después de las generales del 28 de abril, lógicamente. La noticia de este sondeo es que Vox se convierte en la tercera fuerza política de nuestra región, situándose por delante de Ciudadanos. Según este sondeo, las elecciones las ganaría el PSOE, que mantiene su tendencia al alza, pero no conseguiría gobernar ni con Errejón ni con Podemos. Es decir, ni con Más Madrid ni con Podemos, que pierde también apoyos, e incluso Izquierda Unida, que no llegaría a sobrepasar la necesaria frontera del 5% para tener representación. Según este barómetro, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, podría ser la presidenta regional si reedita el acuerdo con Ciudadanos y Vox, pero claro, cambiando el orden, primero con Vox y luego con Ciudadanos, porque Vox se coloca por delante de Ciudadanos. El PP pierde unas décimas, medio punto, algo más de medio punto. Ciudadanos bajaría casi punto y medio, y Vox sube 3,5 puntos respecto al último sondeo de Madrid Data para Telemadrid, Onda Madrid, que estamos contando esta mañana. Este lunes varios diarios publican encuestas ya pensando en las generales del 28 de abril. La campaña empieza este viernes, oficialmente. Según la Dega3 para ABC, un pacto entre el PSOE y Ciudadanos obtendría una mayoría absoluta confortable, PSOE y Ciudadanos. La otra opción sería que Sánchez repitiera el acuerdo de la moción de censura con Podemos y todos los independentistas, llegando incluso hasta Bildu, como ocurrió la semana pasada, por ejemplo, en la Diputación Permanente para aprobar los decretos de los viernes sociales. La fragmentación sigue perjudicando al centro y la derecha, que de este modo no sumaría para poder gobernar, según la encuesta de ABC. Aunque ganarían votos, no ganarían escaños, siendo la diferencia entre el PSOE y el PP 10 puntos. En La Razón esa diferencia se reduce a 3, y dirá usted, ¿cómo? Sí, pues en el ABC 10 y en La Razón 3. El PSOE por encima del PP. ¿Qué dice la encuesta de La Razón? Pues que se está reunificando el voto del centro-derecha en el Partido Popular. Se está reagrupando el voto en el Partido Popular, ya que bajan el PP y Ciudadanos, según esta encuesta de La Razón. Y el PP solo a 3 puntos, dice La Razón. De seguir así, incluso el PP podría superar al PSOE. En el Confidencial la diferencia es mayor, 11,5 puntos, al igual que ABC por encima de 10 puntos. Y en el Periódico de Cataluña también hay una diferencia notable entre el PSOE y el PP, y con dos combinaciones claras, PSOE y Ciudadano, o el PSOE con Podemos y los independentistas. Así está el paisaje a unos días del comienzo de la campaña electoral. Es noticia lo que ha ocurrido en las últimas horas este fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid, sobre la Casa de la Panadería. Se proyectaban imágenes, lo que llaman ahora videomapping, imágenes en movimiento que se proyectan en una fachada, en este caso una fachada del Ayuntamiento, del Distrito Centro, unas imágenes de los papeles de Bárcenas, que no vuelvan, en referencia al PP, así, pero tampoco te conformes, con imágenes de Sánchez y Rivera. Una proyección pagada por Podemos. Su número 2, Montero, dice que es bueno que las paredes digan lo que piensan la mayoría de la gente. Hasta ahora las paredes oyen, pues ahora las paredes dicen. El caso es que el PP va a denunciar esto ante la Junta Electoral Central por vulneración al menos de 2 artículos de la ley electoral. Les recuerdo que los lugares públicos no pueden ser utilizados por una parte, y lo acabamos de tener en el caso de Cataluña, porque la Junta Electoral Central ha obligado a la Generalitat a retirar todo el merchandising independentista de los balcones y fachadas de las consejerías y de la sede de la Generalitat de Cataluña. Es uno de los asuntos de la jornada. Hay más, enseguida los contamos. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues complicaciones ya en los accesos que han aparecido antes a causa de la lluvia, sobre todo por la 4 en la zona de Valdemoro, también en Pinto y en Butarque por la 42, en Parle Fuenlabrada y en Getafe por la 5 en Alcorcón, también en la zona de Campamento, por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, por la 6 desde Las Rozas hasta la zona del Planteo y también por la M607 en Colmenar Viejo. Y también tráfico ya intenso en la M40 de Vallecas a Coslada, en sentido A2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia las 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo, todo lo que es la zona de Mirasierra y Monte Carmelo en dirección a la 1, también en esta M40 en Villaverde hacia la 4 y en la M50 aparecen también las primeras retenciones en Alcorcón en sentido A6.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos la crónica de la jornada, recordando esos datos de la entrega del sondeo de Madridata a la Asamblea de Madrid o la denuncia que va a presentar el Partido Popular después del videomapping en la Plaza Mayor. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad, 4 días para el comienzo de la campaña electoral de las generales. En Zaragoza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a derogar la reforma laboral y aprobar una ley de eutanasia. Sobre Cataluña insiste en que no es no, que no habrá referéndum. Sergio Rodríguez.
Gran parte de su intervención ha sido para abordar la cuestión catalana. Sánchez ha hablado del viaje a ninguna parte del independentismo que quiere violentar la Constitución y ha recreado la frase de no es no.
Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir. No es no.
Y ha querido enviarle este mensaje concreto a la derecha, la ultraderecha y los independentistas apoyándose en la Constitución y la comunidad internacional.
El independentismo y la derecha saben perfectamente que la independencia no se va a producir. Que no se va a producir porque la Constitución española no lo regla, no lo reconoce. No se va a producir porque la propia comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas. Pero no se va a producir, sobre todo y fundamentalmente, porque los propios catalanes no quieren la independencia de Cataluña. Lo que quieren es quedarse en España, estar con el resto de compatriotas.
También ha recuperado una vieja promesa, la derogación de la reforma laboral.
Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que derogue la reforma laboral.
Y también se ha comprometido a que prospere una ley sobre la eutanasia.
El presidente del PP, Pablo Casado, presenta hoy en Barcelona el programa electoral de su partido para las elecciones generales. Ayer en Córdoba pedía el voto para el PP con la mejor opción para garantizar la unidad de España, Luis Mínguez.
Pablo Casado llama a evitar que tras el 28A cogobiernen España los comunistas, los separatistas y los terroristas e ironiza de esta forma con la composición de un futuro gobierno de Pedro Sánchez.
Al ministro del Interior se lo ha pedido la semana pasada Pablo Iglesias. Ya tenemos al ministro de Exteriores, el señor Puigdemont, ya tiene casa pagada en Waterloo. Ya tenemos al ministro de Justicia, el señor Torra, y ahora también tenemos a otro ministro, al ministro Otegi.
Casado elude el debate sobre la eutanasia, que en su opinión solo divide a los españoles, y lanza en cambio esta propuesta, resolución inmediata de las prestaciones por dependencia para mayores y enfermos.
Cuando yo sea presidente de España, en 30 días el enfermo o el dependiente tiene que tener su prestación o su servicio garantizado.
Mitin en tierras andaluzas con defensa del mundo rural y la promesa de que con el PP la televisión pública volverá a retransmitir corridas de toros.
El último domingo de precampaña llevó Albert Rivera a Las Rozas, aquí en Madrid, donde dio a conocer su cartel electoral y el eslogan para las generales, Mónica Roncero.
Al grito de Vamos, Ciudadanos, Albert Rivera llamó a la participación el próximo 28 de abril. El objetivo, derrocar a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas y populistas, algo que puede decidir, dijo, un puñado de escaños.
Que convencer estamos a mucha gente para ir a votar. Estamos a miles de votos de echar a Sánchez y de constituir un gobierno encabezado por Ciudadanos. Muy pocos votos, porque la ley electoral es como es. Un escaño, dos, tres, dicen las encuestas que van a decidir el futuro de esta nación.
Y para conseguirlo, mano tendida a Pablo Casado.
Vamos, señor Casado, ánimo. Levante el ánimo, que tenemos que gobernar, que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Rivera instó a Casado y a Sánchez a ser honestos y, como ha hecho la formación naranja, que digan con qué fuerzas políticas pactarían para gobernar.
Y en La Coruña, la candidata al Congreso de Unidas Podemos, por Madrid, número 2 de Podemos, Irene Montero, ha criticado el actual sistema económico que ha calificado de feudalismo moderno.
Es un sistema económico que es absolutamente incompatible con la vida. Es un sistema económico que podríamos definir como una, por no llamarlo esclavitud, feudalismo moderno. Nos quieren siendo semiesclavos, semiesclavas, la mayoría de la población malviviendo, sobreviviendo. Y hay que ponerle freno a esto.
Y al comienzo de esta semana se le acumula el trabajo al Tribunal Supremo que juzga el proceso independentista. El golpe de octubre del 17, al desarrollo de la vista, se suma ahora el estudiar y decidir sobre las peticiones de los procesados, que son candidatos a las elecciones generales, entre ellas celebrar en prisión debates y actos de campaña a Lupe Ortiz.
Si el exlíder de ANC y candidato de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, puede hacer un debate en la prisión de Soto del Real o quedar libre él y otros como Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Forn porque quieren hacer campaña, y más allá, si cuando celebrados los comicios podrían ser puntualmente excarcelados para recoger sus actas de diputado. No es poca ni liviana la tarea que le ha sobrevenido al Tribunal del Procés. Por si no tiene bastante con el juicio, debe dar respuesta a estas situaciones. Sobre los debates en prisión, pueden los magistrados eludir una decisión que podrían situar en el ámbito del Ministerio del Interior, que es a quien incumbe lo que ocurra en las cárceles. En cuanto a salir para recoger el acta, dado que el reglamento del Congreso obliga a hacerlo personalmente, quizás se adopte un permiso extraordinario y se habilite esa excarcelación puntual. El escenario que se va dibujando no es, en cualquier caso, nada sencillo.
7:11, claves económicas de la jornada, a esta hora con Pablo López.
Genaro García, quien fuera fundador de GoWex y protagonizara uno de los mayores escándalos del mercado alternativo bursátil, se enfrenta a 18 años de cárcel. Es la petición de la Fiscalía por delitos como falsedad documental o fraude a inversores. Su mujer y consejera de GoWex se enfrenta la misma pena y el secretario del Consejo de Administración se enfrenta a una petición de 17 años y medio de prisión. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, reduce al 2,1% el déficit del Estado en 2019 desde su anterior previsión, que era de un 2,2%. Esta nueva previsión tiene en cuenta los presupuestos fallidos, por lo que descuenta los ingresos que hubiera tenido el Estado por los nuevos impuestos e integra el dinero que no se va a gastar. Eso sí, las medidas fiscales de los viernes sociales estiman que tendrán un coste de 920 millones de euros. Y AENA arranca la licitación de cerca de 500.000 de metros cuadrados en los aeropuertos de Barajas y del Prat. Los planes del gestor aeroportuario son la primera fase de la urbanización de los terrenos adyacentes a los dos principales aeródromos del país.
Contamos que continúa la búsqueda de Manuel, el joven gaditano enfermero español en prácticas desaparecido en Ecuador, última hora, Ángeles Martín.
Manuel Tundidor Cabral desapareció en la tarde del viernes mientras se bañaba en el río Yatunyacu, un cauce de fuertes corrientes en la región amazónica. Al menos una veintena de bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja trabajan en su búsqueda. Hoy se esperan 50 socorristas más. Las lluvias que caen en el lugar están dificultando esas labores de rescate. Manuel, recordamos, viajaba junto a otros 5 españoles hacia la localidad turística de Laguna Azul sin ningún guía turístico. Al parecer decidieron junto a otros amigos cruzar el río a nado, mientras que sus compañeros prefirieron quedarse en la orilla. Familiares de Manuel están viajando hasta el lugar. Desde Madrid, la Oficina de Información Diplomática Española asegura que el consulado de España en Quito desplazará personal allí para asistir al grupo.
Más noticias al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
El miembro de la banda terrorista ETA, Germán Urízar, ha sido homenajeado de nuevo este domingo después de que el 3 de marzo se le diera la bienvenida tras su excarcelación. Se da la coincidencia de que precisamente este lunes, hace 28 años, que asesinó al policía José Manuel Cruz en Baracaldo, colocando una bomba Lapa en el coche que también causó graves heridas a su mujer. La familia de José Couso pide que las elecciones no frenen los cambios prometidos. Cuando se cumplen 16 años del asesinato del cámara de Telecinco en la guerra de Irak, familiares y amigos han vuelto a pedir justicia frente a la Embajada de Estados Unidos. Reclaman que siga adelante la revisión de la reforma de la justicia universal que llevó al archivo del caso.
Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
En Reino Unido, el gobierno y la oposición mantienen un diálogo para desbloquear el Brexit antes del 12 de abril, pero los que están dispuestos a una ruptura dura presionan a la primera ministra para que no acepte las demandas del Partido Laborista. Esta división hace saltar las alarmas en la Unión Europea por el riesgo de que se produzca este viernes un Brexit salvaje y además por accidente. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirma que si gana las elecciones el martes, extenderá la legislación civil israelí sobre los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, lo que implica de facto la anexión de parte de Cisjordania. Y Donald Trump anuncia la salida de la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kristen Nielsen. Fue la encargada de defender las políticas anti-inmigratorias, entre ellas la separación de las familias de migrantes con menores.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos la crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez, con la quinta oleada del barómetro de Madrid Data para Telemadrid Onda Madrid.
Sí, y que llega Juan Pablo en esta ocasión con un ascenso claro, el de Vox, que se convierte, atención, en la tercera fuerza política en nuestra comunidad. El PSOE se consolida en el primer puesto, pero el Partido Popular podría gobernar con un pacto a la andaluza junto a Ciudadanos y a Vox. Podemos y Más Madrid continúan perdiendo apoyo, aunque peor lo tiene Izquierda Unida, Loli Jurado, que según nuestro sondeo se quedaría fuera de la Asamblea.
Continúan los movimientos en el tablero electoral, el más apreciable, el de Vox, que es la fuerza política que más sube. La formación de Santiago Abascal mejora en 3,5 puntos en el anterior sondeo y consigue un 17,2% de los votos. Es la primera vez que Vox supera a Ciudadanos en el tercer puesto de la tabla. El Partido Socialista de Gabilondo mantiene su tendencia al alza y se afianza en la primera posición como ganador, con un 24,7%. El Partido Popular continúa en segundo lugar y, aunque pierde 6 décimas, obtiene un 22%. Con este resultado, Isabel Díaz Ayuso podría formar gobierno gracias al apoyo de Vox y Ciudadanos. La formación que encabeza Ignacio Aguado pierde 1,4 puntos y roza el 15%. Pierde fuerza también el bloque de izquierdas. Iñigo Errejón, al frente de Más Madrid, se queda con un 8,6%, pero se deja 6 décimas. Isabel Serra, con Podemos, pierde 1,8 puntos con respecto al anterior sondeo y con el 7,5 se sitúa por detrás de su ex compañero. De confirmarse estos datos, Izquierda Unida volvería a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, ya que solo conseguiría el 1,8% de los sufragios.
Pues aún sin conocer los detalles concretos de nuestra encuesta, el candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, apuesta por una coalición con el Partido Popular tras las elecciones del 26 de mayo, reitera que no gobernará con Vox y afea que el PSOE llame a su partido el trifachito.
Y ahora parece que se hacen los ofendidos porque seamos coherentes y tomemos esta decisión. Mira, no hemos sido nosotros los que nos hemos alejado del centro, ni los que hemos optado por pactar con Torra ni con Bildu, han sido ustedes.
El candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, defendió ayer durante un acto de precampaña en Villaverde que la seña de identidad del PSOE será siempre, decía, la lucha contra la desigualdad social, la exclusión y el desamparo. De cara a posibles pactos, Gabilondo afirma que no excluirá a nadie que defienda esos principios.
Estamos abiertos a todas aquellas personas, vengan de donde vengan, que estén dispuestas a trabajar en esa dirección. No excluimos a nadie. ¿Aquí quién sobra? Aquí no sobra nadie. En Madrid no sobra nadie.
Mientras tanto, el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha incidido este fin de semana en la importancia de la educación bilingüe y ha lamentado que ningún estudiante salga hablando dos idiomas de la educación pública madrileña.
Todavía ahora no conozco a nadie que salga bilingüe de la educación pública. Y si no, porque existen las academias de inglés. Y si no, porque siguen existiendo los cursos para irte un mes con una familia a Irlanda o a Inglaterra. Existen porque en realidad eso no sucede. Porque en realidad eso es una cosa que queda bien para poner, o sea, tú lo pones en el cartelito, tú pones colegio bilingüe. Pero yo no sé si ustedes conocen a alguien. Yo no conozco a nadie que haya salido bilingüe.
Asegura que va a priorizar la enseñanza pública, pero sin suprimir la concertada. Y seguimos en crónica preelectoral. El Partido Popular va a presentar hoy una queja ante la Junta Electoral contra Podemos por la emisión de un vídeo proyectado en la fachada de la Plaza Mayor sobre los llamados papeles de Bárcenas y el mensaje que no vuelvan. El Partido Popular también pide explicaciones al Ayuntamiento, aunque este ha señalado que no dio autorización expresa para proyectar ese vídeo y que solo había un permiso preliminar para un acto en la vía pública. En cualquier caso, dice el consistorio, que no entra a valorar el contenido de un vídeo cuya autoría se ha atribuido Podemos en las redes sociales. Sergio Rodríguez.
Según una nota informativa emitida por el Ayuntamiento, no existía una autorización expresa para esta acción, puesto que el concejal presidente de la Junta de Distrito Centro no la había firmado, pero sí existía una autorización preliminar por parte de un técnico de la Junta de Distrito, ya que la documentación técnica proporcionada por el promotor era correcta. En cuanto al contenido de la acción, en este tipo de autorizaciones el Ayuntamiento solo se responsabiliza del acto en la vía pública y nunca del contenido del mismo. Y las reacciones no se hacían esperar. El portavoz del Partido Popular y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha pedido explicaciones a la alcaldesa Carmena y ha remarcado que las responsabilidades deben ser compartidas entre Podemos y el Ayuntamiento.
Bueno, la Junta Electoral yo creo que en primer lugar lo que tendrá es que apercibir y en su caso iniciar un posible expediente contra tanto los promotores que estén detrás de la proyección, que Podemos parece ser que ya ha admitido que son ellos, pero en segundo lugar también con el Ayuntamiento de Madrid, que en un ejercicio de complicidad ha cedido un espacio público como la Plaza Mayor contraviniendo la normativa electoral. Las responsabilidades son tanto de los que lo autorizan como de los que lo emiten, tanto de Podemos como del Ayuntamiento.
Desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha exigido que se muestre el expediente correspondiente que ha autorizado la proyección.
Lo que vamos a hacer es pedir el expediente, examinar, ver si se ha concedido permiso o autorización y quién lo ha hecho para que Podemos o quien sea haya expuesto esas imágenes en un sitio que, insisto, es un entorno protegido que es nuestra Plaza Mayor, la Plaza Mayor no de Podemos sino de todos los madrileños.
Y el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, Pepo Hernández, ha calificado este método de tramposo y espera que se pronuncie la Junta Electoral.
Bueno, si realmente se confirma que se han utilizado instituciones para dar un mensaje electoral, me parece muy mal, me parece tramposo. De todas formas, tendrá que pronunciarse la Junta Electoral en estos temas. Vamos a ser respetuosos con los procedimientos.
Además de la alusión que no vuelvan a Rajoy y Rato, también ha habido otra a Pedro Sánchez y Albert Rivera con la expresión "pero tampoco te conformes".
Y recogemos Loli Jurado más reacciones a la proyección de ese vídeo.
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la alcaldesa Carmena de querer hacer de Madrid lo que Ada Colau en Barcelona, donde se utilizan, dicen, los edificios públicos para hacer propaganda con fines electoralistas. Los medios públicos, insiste Ayuso, no pueden utilizarse contra el adversario en beneficio propio.
Si yo tuviera que sacar a las fachadas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de la Puerta del Sol, en la factura que está rondando por internet, que publicó un medio recientemente donde se veía dónde estaba la financiación de Podemos, querría ver su respuesta. La diferencia es que nosotros no somos así, pero también la advertencia de que no nos vamos a quedar callados y que esto les va a costar caro.
El candidato de Más Madrid a presidir la comunidad, Íñigo Errejón, responde: no se puede culpar a la alcaldesa de todo lo que ocurre en Madrid.
El Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva, o porque no llueva, o por todo lo contrario. Me sorprende un poco que al Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles de Bárcenas.
Fuera del ámbito local, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha salido en defensa de las imágenes de los llamados papeles de Bárcenas, argumentando que se trata del reflejo de lo que piensan los ciudadanos.
Creo que es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente, que los corruptos, que la mafia no vuelva y que no queremos un gobierno de derecha.
Más cosas, los vecinos del número 17 de la avenida de Pablo Neruda van a tardar en volver a sus casas. El edificio afectado por la explosión de gas del pasado viernes tendrá que ser demolido parcialmente por los daños que ha sufrido la estructura en la última planta. Hoy han sido citados en la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Mónica Roncero.
82 familias han pasado el fin de semana fuera de sus domicilios. De ellas, 78 residen en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda, donde se produjo la explosión. La mayoría han pernoctado en casas de familiares y amigos. Solo dos necesitaron el alojamiento que les ofreció el SAMUR Social. De momento no podrán regresar a sus viviendas. Los técnicos del ayuntamiento han constatado que la estructura de la planta 13, la más afectada, es irreparable, por lo que el inmueble tendrá que ser demolido parcialmente. Ahora estudian si la planta 12 se puede salvar. En el barrio no se habla de otra cosa.
La planta 12 también la tendrán que tirar.
Pues sí, según se oye decir aquí en el barrio, la otra planta de abajo también la van a tirar.
¿Qué han colocado la estructura, Paco? Han reforzado la estructura con vigas metálicas.
Los vecinos afectados han sido citados a las 7 de esta tarde en la Junta Municipal de Puente de Vallecas para conocer la información disponible hasta ese momento.
Y nos vamos a otro edificio. Está situado en la calle Beniferri de Villaverde. Allí un matrimonio de ancianos ha visto cómo su casa ha sido ocupada con violencia y con ellos dentro. Es la segunda vez que les ocurre. Isidoro Méndez.
Estaban en el interior de su vivienda. Arreglaban desperfectos ocasionados por las personas que la habían ocupado desde marzo de 2017, cuando de repente sonó el timbre.
Miré por la mirilla y a tan solo quitar el seguro se me han tirado encima Me han tirado contra la pared que había atrás mío.
Se abalanzaron sobre él y le propinaron varios golpes en la cara. Eran los mismos ocupas.
Y se metieron al piso otra vez y se han quedado ahí.
Los vecinos afirman que causan mucho ruido. En ocasiones han tenido que llamarles la atención.
Pincharon la música por la mañana hasta las 3, a las 4 de madrugada, me bajó 2 o 3 veces.
El matrimonio quiere volver al piso y que no les vuelvan a robar. Por ello, volverán a tomar medidas legales.
Y la subida del precio de los pisos en Madrid ha llevado a algunos compradores de vivienda a fijar su hogar en lo que antes era un local comercial. Antiguos bares y cafeterías, fruterías o tiendas de ultramarinos están siendo reconvertidos en la capital y, de momento, el ayuntamiento ya ha autorizado la transformación de más de 700 de ellos. Pero la normativa podría endurecerse porque el consistorio teme que con la nueva regulación de los pisos turísticos, que precisan de entrada independiente, se dispare la demanda de este tipo de vivienda.
Desde 2015, el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el cambio de uso de 778 locales comerciales que se han convertido en viviendas y en la actualidad hay más de 500 peticiones en trámite. El precio de estos espacios puede llegar a ser del 50% más barato que el de una casa. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, dice que las cifras son preocupantes y la edil socialista Mercedes González explica que el nuevo plan de las viviendas de uso turístico alentará estas prácticas.
Unos 780 locales transformados a lo largo de los años 16, 17 y 18. Y además hay otras 500 solicitudes en marcha.
Si convertimos esas dotaciones comerciales, que además generan barrio porque son comercios de proximidad, las reconvertimos en vivienda, estamos cambiando la ciudad de una manera silenciosa.
Los distritos que más han sufrido esta práctica son Fuencarral, Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal.
7:26. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: clanes de la Cañada toman Lavapiés. Los traficantes del poblado se han trasladado al barrio ante la indignación de los vecinos que denuncian que la zona vive su peor momento por el trapicheo y los robos. Las asociaciones dicen que la policía municipal no aparece. Quinta encuesta de Madrid data para Telemadrid. Vox sería tercera fuerza en la Comunidad de Madrid. Gabilondo ganaría las elecciones, pero Díaz Ayuso sería la presidenta con un pacto a la andaluza. ABC titula: el dueño del máster de tenis fijará en Madrid el Open de España de golf, un acuerdo de 5 años en el Club de Campo. La Razón titula: las mujeres del PP quieren el bastón de mando. El PP coloca a las mujeres como cabezas de lista para ganar la alcaldía de los municipios más grandes de la comunidad. El País titula: rebelión contra el acosador. 3 asociaciones feministas se organizan en Usera, Fuenlabrada y Lavapiés contra el acoso verbal y sexual que sufren a diario en sus barrios. 20 minutos: el precio de los pisos empuja a los madrileños a comprar locales para hacer viviendas. En Madrid Diario, el Ayuntamiento de Madrid tendrá que dar explicaciones por la proyección de los papeles de Bárcenas en una fachada protegida.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Imágenes que evocan paralelismos entre los años 30 y la actualidad en el ciclo La fábula del escorpión y la rana estos días en La casa encendida. Reflexiones en forma de imágenes actuales y de archivo, de las crisis, el descontento, los conflictos sociales, que no son solo cosa de hoy. Pablo Llorca, cineasta.
Procesos de inmigración, los refugiados, muchísimos en toda Europa en los años 30 y en la actualidad, como se sabe. También la xenofobia, el nacionalismo.
Una historia que transcurre entre los reinos hispánicos de los siglos XV y XVI en el libro 10.000 heridas de Pachi Irurzun, una novela histórica y de aventuras entre bandidos, pícaros, locos o curanderas y esclavos negros y mulatos que fueron el 10% de la población de ciudades como Sevilla.
10.000 heridas narra una saga familiar que se inicia con Pedro Guinea, esclavo en la corte navarra de Olite, del príncipe de Viana, mensajero a pie, catador de venenos, al que libera el bandido Sanchi Corrota, un Robin Hood real que actúa a mediados del siglo en el desierto de las Bardenas.
El cantante y compositor canadiense Rufus Wainwright visita Madrid, un concierto más que es un lleno asegurado, a las 8 en el Nuevo Apolo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
en Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya nos encontramos las retenciones propias de hora punta en todos los accesos, todo a causa de la lluvia y complicaciones en la entrada por la 6 desde Las Rozas. También está muy saturada la M607 en Colmenar, en la zona de Tres Cantos, la 1 en San Agustín de Guadalix y en la zona de San Sebastián de los Reyes. Más problemas en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón, también en la zona de San Fernando, por la 3 en Rivas y en Santa Eugenia, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y en la zona de Butarque, también problemas en la entrada por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, y por la 5 en Navalcarnero, en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento, y en la M40 también tráfico intenso ya en el tramo de Vallecas a Coslada, también en Ifema, en la zona del barrio La Fortuna, muchas complicaciones también en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo, zona de Monte Carmelo y Mirasierra, todo en sentido norte, y también en Villaverde en dirección a la 4 y en la M50 también complicaciones en Alcorcón y en Boadilla del Monte en sentido a 6 y en Leganés en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Estamos pendientes de una serie de incidencias, atentos, que podrían afectar a la circulación. Si acceden por la A5, a la altura de la Avenida de los Pueblos, van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a un accidente. Hay otro accidente que en este caso afecta a los conductores que salen de la ciudad, tanto por la calle Princesa como por la Plaza de Cristo Rey, ya en la Avenida de la Memoria, antes de alcanzar la Glorieta del Cardenal Cisneros, la zona de la Avenida de la Complutense. Atentos porque afecta también, como decimos, a este punto. Por otro lado, hablamos de un accidente en el interior, en el cruce de las calles Serrano y Juan Bravo. De momento no está provocando tráfico, pero tengan mucha precaución, se van a circular por estos puntos.
No hay novedad ahora mismo en la red de cercanías Madrid Renfe, pero sí en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, porque tenemos a esta hora de la mañana circulación lenta en la línea 6 entre las estaciones de Pacífico y de Nuevos Ministerios, sentido andén 1, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución, según Metro de Madrid, es de más de una hora.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 8 de abril, día gris, lluvioso, aunque con temperaturas menos frías, hoy podemos llegar a los 18. A medida que nos acercamos a las dos vueltas electorales que nos esperan, van multiplicándose los sondeos. Hoy tenemos unos cuantos. Comenzando por el de Telemadrid, Onda Madrid, el último barómetro Madrid Data dice que las elecciones autonómicas en la región de Madrid las ganaría el 26 de mayo el PSOE de Ángel Gabilondo, que no podría gobernar ni siquiera apoyándose en Más Madrid de Rejón ni con Podemos, que caen incluso Izquierda Unida, que no llegaría a entrar en la Asamblea de Madrid. Lo más llamativo y relevante la noticia es que Vox se convierte en la tercera fuerza política de la región después del PSOE y el PP, supera a Ciudadanos. Con este escenario, la Comunidad de Madrid podía tener a Isabel Díaz Ayuso como presidenta en una reedición del Pacto Andaluza, eso sí, cambiando el orden de los factores, porque Vox sería el segundo. De las elecciones generales vamos a las encuestas de las generales en ABC, La Razón, El Confidencial y El Periódico de Cataluña. 4. La Dega 3 para ABC vaticina que Sánchez tendría que pactar con Podemos y los independentistas para seguir en la Moncloa. Y por el centro y la derecha la fragmentación sigue penalizando. La encuesta de La Razón ve un parón de Ciudadanos y Vox, mientras que el PP sube, da la sensación de que el votante del centro y la derecha se está reagrupando en el Partido Popular, según La Razón. En el sondeo del Confidencial, la fidelidad de los votantes socialistas mantiene el PSOE como primera fuerza y podría lograr mayoría absoluta con Podemos, Compromís, el PNV. Muy similar refleja la encuesta del periódico El Mismo Panorama, aunque en todas ellas, en todas las encuestas, en todas las citadas, la de ABC, La Razón, Confidencial y el periódico, hay también un punto común, que es que la suma del PSOE y Ciudadanos da mayoría absoluta. La jugada inesperada de esta precampaña ha sido la proyección de un video mapping, que es lo que se lleva ahora, lo del video mapping, que es imagen en movimiento en una fachada, sobre la Casa de la Panadería, en la Plaza de Mayor de Madrid, sede del Ayuntamiento, del Distrito Centro, con imágenes de los papeles de Bárcenas, que son los papeles que más duran, el lema "que no vuelvan" en referencia al PP y la frase "pero tampoco te conformes" sobre las imágenes de Sánchez y Rivera. Esta acción ha sido asumida por Podemos, es decir, que esto lo ha pagado Podemos, la polémica está servida, el Ayuntamiento le echa la culpa a un técnico que firmó la autorización, aunque dice que ellos no entran en los contenidos. Así que van a revisar el expediente y el PP anuncia que va a denunciar la cuestión ante la Junta Electoral. Recordamos que hay un precedente, que es que la Junta Electoral obligó a la Generalitat a retirar todo el merchandising independentista que colgaba de las fachadas y ventanas de las sedes oficiales de la Generalitat. Luego le preguntamos por esta cuestión a partir de las 8:30 al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, el señor Martínez Almeida. Noticias de este día que se suman a otras que van a suceder y que ya se sabe. Es un privilegio que tiene cada mañana Ángela Beato.
Ya que estamos en modo electoral, ya han solicitado el voto por correo para las generales del 28 de abril. Sepan que la Oficina del Censo Electoral comienza a enviar hoy mismo la documentación a quienes lo hayan solicitado, así que si les llega y tienen muchas ganas de ejercer su derecho, no se repriman. A pocos días de que empiece oficialmente la campaña electoral, la agenda de pre-campaña de los aspirantes a presidente sigue muy animada. A Pablo Casado le tenemos presentando su programa en Barcelona. A Albert Rivera por la mañana en un foro del diario El Mundo y por la tarde en Mérida, y a Pablo Iglesias en Madrid explicando las líneas maestras de su proyecto de gobierno. Por cierto, que a cuenta del caso Villarejo y del móvil sustraído a una colaboradora de Iglesias, hoy declara como testigo el periodista Alberto Pozas, que dimitió el pasado jueves como director general de Información Nacional de la Moncloa. Otra cita de tribunal es la que sienta en el banquillo a los cuatro responsables de la web de descargas ilegales por internet Series Junkies, un referente en la piratería de películas y series. Aprovechamos para desear suerte a los más de 6.200 aspirantes que se examinan hoy para ejercer como abogados. Como curiosidad, dice el Ministerio de Justicia que ha aumentado un 60% el número de extranjeros que han solicitado hacer este examen de acceso a la abogacía. Son casi 350. La cifra del día la pone el BBVA, que da a conocer sus previsiones macroeconómicas del segundo trimestre del año en su informe Situación España. En el calendario de los días D, este 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Están programados numerosos actos tanto a nivel nacional como regional y local. Uno de ellos se celebrará en el Lago de la Casa de Campo y contará con la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Hasta ahora no he mencionado al presidente del Gobierno. Lo único que vemos en su agenda pública es que va a comenzar la semana en un acto de presentación de la Oficina de Atención al Deportista del Comité Olímpico Español. A otro presidente, al regional, se le van agotando los días de mandato. A finales de esta semana probablemente Garrido ceda el testigo a Royán para pasar a trabajar para la candidatura europea. Una de las últimas entrevistas que va a conceder antes de dejar la Real Casa de Correos es la de esta noche a las 9 aquí en Telemadrid. Y termino con una cita para paladares exquisitos como el tuyo, Colmenarejo. Hoy comienza en IFEMA la 33ª edición del Salón de Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad. Se van a presentar revolucionarias propuestas que van desde barritas proteicas con polvo de grillos y otros aperitivos con insectos, hasta el primer turrón liofilizado del mundo, pasando por snacks de lechuga y de judías verdes. Mira, muy interesante.
Muy interesante.
O patatas fritas, sabor paella o sabor pulpo a la gallega. Yo prefiero el pulpo sin patata, ¿no?
Sí.
No.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Tras un fin de semana muy lluvioso, comenzamos la semana todavía con inestabilidad y precipitaciones durante la mañana. La borrasca comenzará a marcharse poco a poco, dejándonos chubascos intermitentes ya el resto del día. Baja la cota de nieve desde los 1.800 a los 1.400 metros y podríamos tener chubascos de nieve en el noroeste de la comunidad. Temperaturas que comienzan a subir y aunque mañana de nuevo descenderán, volverán a recuperarse los próximos días. De momento, hoy máxima de 13 en el Escorial y Buitrago del Lozoya, 16 en Madrid capital y 18 en Alcalá de Henares y Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920 2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Diario de un elector mosca 1. Estimados oyentes, no hagan como yo, no pongan en el buscador de Google un texto parecido a este. Las mentiras de Pablo Iglesias, las mentiras de Albert Rivera, las mentiras de Abascal, las de Casado o las de Sánchez. No lo hagan porque semejante actividad tiene efectos y no secundarios. El primero es que perderá la mañana porque el recopilatorio de mentiras es infinito. El segundo, y más grave, es que la presente de forma irremediable. Descartado el voto en blanco y la abstención por inservibles y queriendo como quiero participar el 28A, mis opciones se estrechan tanto que se resumen en una: el que menos mienta merecerá mi confianza. Pero se puede votar así. ¿Qué ha pasado para que el elector se haga cómplice de la mentira sabiendo, como sabe, que vota a un mentiroso? Porque esa es otra. Todos, incluso los que militan en un partido político, sabemos que estamos normalizando la mentira. Votar te da derecho a algunas cosas, pero no a la decepción, cuando se tiene tanta, tantísima información.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Exteriores se reúnen hoy en Luxemburgo, apenas dos días antes de la cumbre extraordinaria y de urgencia que celebran los líderes europeos sobre el Brexit. El Reino Unido ha solicitado una nueva prórroga para abandonar la Unión Europea de forma ordenada ante la falta de acuerdo en el Parlamento Británico y a los términos de salida pactados entre la primera ministra y los 27. Lo cierto es que esta situación está también empezando a crear divisiones entre los socios europeos que temen que la incertidumbre sobre el Brexit paralice la agenda política. La fecha límite es el 12 de abril, pero lo más probable es que los 27 concedan otra prórroga, no se sabe si hasta el 30 de junio, como ha solicitado Londres, o más larga. Además del Brexit, los ministros van a hablar hoy sobre la crisis en Venezuela y van a evaluar los progresos del grupo de contacto internacional impulsado por la Unión para facilitar una salida al conflicto que se vive en el país.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nueva baja en la administración Trump. En esta ocasión se trata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que llevaba en el cargo desde diciembre de 2017. Nielsen se había convertido en el brazo derecho del mandatario en política migratoria, ya que era la encargada de ejecutarla. De hecho, dirigió el plan de Trump para construir un muro en la frontera con México y la separación de los niños inmigrantes de sus familias. Hacía meses que se especulaba con la salida de la secretaria, sobre todo después de la renuncia del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que fue quien propuso el nombre de Nielsen para sucederle al frente del Departamento de Seguridad Nacional. El actual responsable de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza, Kevin McLennan, ocupará el cargo de manera interina. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Encuestas, hoy en las portadas de ABC, de La Razón, en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC, encuesta de GAT3, con este titular: Sánchez solo podría pactar con nacionalistas y Podemos tras el no de Rivera. Ciudadanos vuelve a ser clave para la formación de mayorías. Por escaños, estos serían los resultados: PSOE 137-139, PP 86-90, Ciudadanos 47-50, Unidas Podemos 20. 28-30, Vox 16-18. Otro titular, trampas electoralistas. El PP lleva a la Junta Electoral el vídeo podemita proyectado en la Plaza Mayor de Madrid. Se suma a otras argucias de precampaña como las millonarias inversiones del gobierno o los lazos amarillos de Torra. La Razón, tracking semanal de NC Report. El PP reunifica el voto de la derecha ante el parón de Ciudadanos y Vox. Por escaños, PSOE 108-112, PP 99-101, Ciudadanos 55-56, Unidas Podemos 29-31, Vox 19-22. Otro titular, Podemos y Carmena violaron la ley electoral con el vídeo de Bárcenas. Se enfrentan a sanciones por vulnerar los artículos 53 y 55 sobre las campañas.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País? El Mundo y El País, mejor dicho.
El Mundo titula, Sánchez azuza el miedo real a la derecha para movilizar 1 millón de votos. Convierte en eje de la campaña el riesgo real de un gobierno PP-Ciudadanos-Vox para movilizar a sus electores y evitar que se repita el caso andaluz. Entrevista a Javier Maroto, del PP. Dice, si el voto de la derecha se divide, Sánchez se queda. Carmena se aleja de Podemos mientras crece la polémica por el vídeo anti-PP. El País titula, Sánchez, comillas, no es no, no habrá referéndum en Cataluña. El presidente afirma que no cederá a las exigencias independentistas. Carmena se desliga de la proyección de Podemos en Madrid.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier?
En la página 2 de ABC, Netanyahu anexionará parte de Cisjordania si es reelegido mañana. Cataluña, País Vasco y Valencia asfixian la asignatura de religión. Pogba presiona para fichar por el Madrid. En El Mundo, un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas. El desplome del PIB en Venezuela ya iguala al de Siria durante la guerra. Portugal, refugio del exilio gay que huye del Brasil de Bolsonaro. La Razón, entrevista a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, comillas, no tengo miedo, lo que me da miedo es el día a día de los venezolanos. El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, padece leucemia crónica. En El País, entrevista a Elke König, presidenta del Mecanismo Europeo de Resolución Bancaria, comillas, si no se interviene un banco, lo pagan los jóvenes, 20 años. La cámara policial que vigila el chalet de Pablo Iglesias fue pirateada.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial tiene su encuesta también. Titular, la fidelidad al PSOE sigue en máximos y consolida su amplia ventaja sobre el PP. Sánchez alcanzaría 136 escaños y podría sumar mayoría absoluta con Podemos, PNV y Compromís sin necesidad del sí o la abstención de los separatistas. La derecha sigue lejos del umbral necesario. El Independiente, prevención de blanqueo y el CNI investigaron la financiación de Podemos. El Español, la muerte de 4 mujeres en un solo fin de semana pone la violencia de género en el centro de la campaña. OK Diario, otro fiasco de Sánchez, 0 contratos para las empresas españolas en sus viajes al extranjero. En 20 minutos, repulsa social y política por el crimen machista de Vinaroz. El Diario.es, un único policía ha sido apartado del servicio de los 6 expedientados por sus imputaciones en el caso Villarejo. Vox Populi, Vox adelanta a Ciudadanos en Madrid y ya acecha al Partido Popular, según la última encuesta de Telemadrid. Moncloa, ISEA acusó al número 2 de Maduro de narcotráfico internacional y la información.com, la SNCF francesa, exige a Acciona tener el control de su empresa low cost para desafiar a Renfe.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Cínica campaña de Sánchez. Dice, agita el voto del miedo mientras pacta con los independentistas. El otro editorial, Ayuntamiento al servicio de Podemos. En ABC, el editorial se titula Podemos imita a Torra en campaña. Dice, algo no va bien en esta izquierda sectaria y excluyente cuando a estas alturas Podemos aún recurre a Bárcenas para pedir el voto a favor de su rancio ideario. El otro editorial se titula Sigue la amenaza del gobierno Frankenstein. En La Razón, el editorial se titula Intolerable actitud de Carmena. Dice, no es de recibo que la alcaldesa de Madrid, sostenida por el mismo partido autor de la tropelía difamatoria, se excuse en el desconocimiento y descargue las responsabilidades en sus subordinados. Y en El País, el editorial se titula Ayuda para morir. Dice, la mayoría social a favor de regular la eutanasia debe convertirse en ley. El otro editorial se titula Pensiones Sinisteria.
Artículos de opinión que no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes.
En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula hoy El cuento chino de Pablo Iglesias. Escribe: todos los partidos políticos son investigados cuando existe algún indicio de comportamiento irregular. Es muy fácil para Iglesias organizar una tangana en la que él se coloca como víctima. Iglesias defiende ahora una tesis que no se sostiene porque es falsa y se puede demostrar con facilidad. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula hoy La temperatura de las elecciones, movilización e indecisión. Escribe: entre la braquicardia que inducirá Sánchez y la taquicardia que querrá provocar Rivera, Iglesias y Casado, bastante tienen con mantener el equilibrio mirando con aprensión sus suelos respectivos. También en El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Dios salve al Parlamento Británico y no al español. Dice: la gestión del Brexit está siendo una calamidad por parte del Parlamento Británico. Aún así, el parlamentarismo brilla y es una señal de democracia. No ocurre lo mismo en España.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Distintas imágenes hoy, Juan Pablo, en las portadas. ABC reproduce lo que se llama trampas electoralistas con tres imágenes. El vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor de Madrid, una pancarta con los presos catalanes en Barcelona y la cara de Sánchez en la fachada de la sede del PSOE con las medidas electoralistas. En El País, foto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, favorito en las elecciones de mañana, rodeado de policías y gente en un acto electoral en Tel Aviv. Su última promesa, anexionar a Israel las colonias en Cisjordania. Y en La Razón, foto de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Y en El Mundo, imagen más que curiosa de Santiago Abascal, líder de Vox, con un paraguas de estoque y un puro en la chaqueta.
Titulares de la prensa económica de la mañana, los salmones.
Expansión. Los lobbies españoles en Bruselas se disparan a 740. Cinco días, la Unión Europea sentenciará si 500.000 de temporales públicos son fijos. El Economista, la petición de nuevas renovables cuadruplica el consumo actual. CapitalMadrid.com, Socimis y promotores advierten del riesgo de pinchazo en el precio de la vivienda. Diario Abierto. Punto es, más de 44 bancos centrales analizan la tecnología blockchain y las monedas virtuales.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Puente Radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
No suman.
No suma la derecha. A ver, te cuento. Encuesta de Yesop para el periódico. El PSOE supera los 130 escaños, podría pactar tanto con Ciudadanos como con las fuerzas de la moción de censura. Partido Popular, entre 84 y 87, los de Albert Rivera, 50, algo más de 30, los de Pablo Iglesias y Vox, entre 21 y 23 escaños.
El independentismo crece.
Según la misma encuesta, ligeramente intercambia, eso sí, fuerzas y papeles. Esquerra Republicana llegaría a los 15 escaños, ganaría elecciones en Cataluña. El número de representantes, tal vez no en votos, y Juntos por Cataluña, que ahí está los 4 o 5 diputados. Precisamente ayer, la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, no descartó fundar un nuevo partido y romper definitivamente con Puigdemont. Y hoy el diario Ara desvela una operación para lanzar una formación de centro-derecha no independentista. Bajan muy revueltos el río, las aguas, por el entorno catalanista.
¿La condición?
De Jordi Sánchez, cabeza de lista de Juntos por Cataluña. Afirma en una entrevista en el digital El Món que si la gobernabilidad depende de ellos, exigirán que, pues, una negociación para celebrar un referéndum.
¿Quién va a salir de la cárcel a recoger el acta?
Pues teóricamente los presos que están en prisión, si salen elegidos, lo cuenta La Vanguardia, dice que el Supremo les permitiría formalizar su condición de diputados.
¿Casado y Cataluña?
Sí, La Vanguardia cuenta que el líder del Partido Popular centrará su discurso de campaña en Cataluña, pero que nada, casi no vendrá durante estos días. Tiene previstas solo dos visitas, una a Barcelona y la otra a Tarragona.
Titulares, los Mossos apartados.
De la investigación de presuntas irregularidades cometidas por la exconsejera de Cultura, Laura Borràs, que habría recibido información por parte de la Consejería de Interior. Según cuenta el periódico, la jueza ha decidido pasar la investigación a la Guardia Civil.
Cambio de ciclo.
La Vanguardia cuenta en este caso el aumento de expedientes de regulación de empleo que ha disparado alarmas en las últimas semanas. Una docena de grandes empresas han anunciado eres y deslocalizaciones y los sindicatos consideran que esto indica una nueva desaceleración de la economía.
Huelga de metro en Barcelona.
A esta misma hora ha empezado la primera franja horaria de huelga. Los trabajadores protestan para que se acelere la retirada del amianto presente tanto en trenes como en estaciones.
Un conflicto que también está aquí en Madrid, como saben los oyentes de Onda Madrid. Madrid. Ahí dejamos el puente radiofónico esta mañana con Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Adiós, buenos días.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. La noticia del fin de semana más allá de la Liga es el anuncio ayer de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, de que padece una leucemia crónica. La finalización del partido del Sevilla en Valladolid, donde ganó por 0-2, el técnico lebrijano informaba a los medios de comunicación de su enfermedad.
Yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia, pero es una leucemia que no me permite, que no me impide entrenar, no necesito ni tratamiento, me la han cogido a tiempo. Hoy hago esta declaración, pero no voy a volver a hablar más del tema. Se me ve en la cara feliz, muy feliz, y quiero transmitirle a mi gente, a la gente que me quiere, que tranquilidad, que voy a dar mucha guerra.
El Sevilla con esa victoria se pone quinto a un punto del Getafe, que sigue en puestos de Liga de Campeones, y con la victoria del Barcelona este fin de semana ante el Atlético de Madrid, el Barça está a 10 puntos de campeonar. Le quedan esos 10 puntos en 7 partidos, siempre que el Atlético de Madrid no se deje puntos en el camino. Un partido, el del Nou Camp, que vino marcado por la expulsión de Diego Costa. El de Lagarto, según el acta, insultó gravemente a Gil Manzano. El jugador lo niega y su entrenador Simeone opinó al respecto.
Le pregunté al árbitro en el entretiempo si era tan grave lo que le había dicho. Me comentó lo que él escuchó. Costa dice que no dijo eso. Pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás.
Hasta 8 partidos le podrían caer a Diego Costa, 4 por lo que le dijo al colegiado y otros 4 por intentar sujetarle los brazos para que no sacara más tarjetas. Habrá que estar pendiente. El Real Madrid se acercó al segundo puesto, se queda a 2 puntos tras su victoria en casa frente al Eibar, un encuentro gris con una muy mala primera parte y donde Benzema una vez más fue el más importante para los blancos para remontar el partido. Zidane sabe que el final de temporada va a ser difícil para los suyos.
Es un momento complicado, la situación no es fácil porque además lo de fuera no ayuda nada. La temporada no vamos a ganar nada, jugar para nada es complicado. 7 partidos que nos queda, hasta el final vamos a tener que pelear como equipo y entre nosotros.
Victoria del Getafe ante el Atlético de Bilbao 1-0 con gol de Ángel Rodríguez para seguir cuartos en puesto de Liga de Campeones. El delantero canario le ha dado 4 puntos en los 2 últimos partidos al Getafe. Se abona el jugador al partido a partido.
Bueno, hay que ir poco a poco, todavía hay muchos partidos y aquí a final de temporada nos va a costar muchísimo ganar, somos conscientes de ello. Al final vamos a competir contra equipos que no quieren descender a segunda y contra equipos que quieren meterse en Europa y hay que ir con calma, trabajando como yo viniendo desde el principio de temporada partido a partido y compitiendo como de la mejor manera posible, que es como hoy, ¿no? Intentar dejar la portería cero y hacer un gran partido defensivo para poder conseguir una victoria.
Y el Leganés se trajo un valioso empate de Mendizorroza ante el Alavés. El gol de la victoria llegó en el minuto 93, obra de Michael Silva.
La verdad que le pegué fuerte en dirección al arco, pensando que un compañero iba a entrar, y bueno, por suerte entró. Creo que todo esto es mérito del equipo, hemos ido para adelante los 90 minutos, hemos jugado bien. Bueno, y nada, al fin y al cabo nos vamos con un punto, pero con buenas sensaciones.
Jonathan Silva, el Rayo Vallecano, ganó al Valencia en Mestalla por 2-0 con goles de Raúl de Tomás y Mario Suárez. Fueron los goleadores de esta importante victoria que mantiene el Rayo en puestos de descenso, pero que sin duda le va a dar mucha moral, como dice su entrenador Paco Gémez.
Ganarle a este equipo es una auténtica barbaridad, porque yo para mí es, de lo que he visto, me parece uno de los mejores equipos de la categoría y seguramente de Europa. El venir de 17 jornadas sin perder no es una casualidad. Entonces, ganarle a este equipo, ganarle como le hemos ganado, creo que con merecimiento, nos tiene que dar muchísima confianza, no solo por los 3 puntos, sino porque si hemos sido capaces de competir contra uno de los mejores, creo que podemos competir ya con todo el mundo, con todos, ¿no?
El Celta de Vigo sale del descenso después de ganar 3-1 a la Real Sociedad, mientras que se mete el Villarreal en esos puestos de descenso con la derrota 2-1 en el campo del Betis. En segunda división, el Alcorcón cayó en casa ante el Albacete. Por su parte, el Majadahonda logró un gran triunfo en Riazor por 0-2. Y en baloncesto, victoria a remolque del Real Madrid ante el Gran Canaria 71-77, mientras que perdió el Estudiantes en la cancha del colista, el Guipúzcoa Basket, y también derrota el Fuenlabrada 99-76 ante el Burgos. Por arriba todo sigue igual, por abajo emociones fuertes, la que nos esperan de cara a la permanencia en la Liga CB.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este lunes 8 de abril, comenzamos semana. Una jornada a la que nos dicen los del tiempo que va a continuar lloviendo, está lloviendo, al igual que lo lleva haciendo durante toda la noche, desde última hora de ayer. Va a seguir lloviendo a lo largo de la mañana, paraguas a mano, mucha paciencia, calma, tranquilidad, prudencia al volante. Las temperaturas, eso sí, suben. Es un día así medio pensionista, centrista. Ni invierno ni primavera, se ha quedado ahí entre medias. 18 grados, dicen los del tiempo que vamos a llegar. Eso sí, gris, un gris plomizo. En estos momentos tenemos 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur. Y atentos a la maniobra porque hay una incidencia en el metro desde hace 30 minutos, relevante en una de las líneas que más usuarios tiene, que es la línea circular. Carlos Ibáñez.
Sí, la línea 6 lo contábamos hace 30 minutos, pero atención, Juan Pablo, porque se amplía el número de estaciones afectadas. El tramo con circulación lenta en esa línea 6, por causas técnicas, pasa a ser de Legazpi a Nuevos Ministerios. Lo que no varía es el tiempo estimado de solución, que sigue siendo de más de una hora, y además los usuarios de la línea 10 de metro deben tener en cuenta, nos dice Metro, que en varios tramos de esa línea hay tareas de mantenimiento y los trenes deben reducir la velocidad de forma temporal, con lo cual los tiempos de paso de los convoyes se amplían.
Pues hay problemas, por lo tanto, en la línea 6 y la línea 10. Circulan los trenes más despacio, téngalo usted en cuenta si tiene que meterse en el metro, especialmente la línea 6 entre Legazpi y Nuevos Ministerios. Comenzamos semana, la semana termina con el comienzo oficial, el inicio oficial de una campaña electoral, que tenemos dos, pues a falta de una tenemos dos, en las próximas semanas. De momento la de las generales, día 28 de abril, elecciones generales, y el 26, elecciones europeas, autonómicas y municipales. Tenemos encuesta en Telemadrid, Madrid Data, Telemadrid Onda Madrid. En las próximas elecciones autonómicas en nuestra comunidad, Vox se convertiría en la tercera fuerza política de nuestra región, supera a Ciudadanos. Según este sondeo, las elecciones las ganaría el PSOE con Ángel Gabilondo de candidato, que mantiene su tendencia al alza, el PSOE, pero no conseguiría llegar a los suficientes escaños, ni sumando a Más Madrid de Rejón ni a Podemos, que pierden apoyos. Izquierda Unida no consigue cruzar la frontera del 5%, se quedaría fuera de la Asamblea. Según el sondeo de Madrid Data, Telemadrid y Onda Madrid, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, podría convertirse en la presidenta regional si se repite un pacto a la andaluza, En este caso, en este orden, Vox y Ciudadanos. Segundo Vox, tercero Ciudadanos. El PP pierde 6 décimas respecto a la entrega anterior de este sondeo. Ciudadanos baja 1.5 puntos. Vox subiría 3.5 puntos respecto a la última entrega. Ese es el panorama de la Asamblea de Madrid para el 26 de mayo. Antes hay generales. Y hoy tenemos una miscelánea de encuestas. Tenemos varias. Tenemos cuatro encuestas. ABC, La Razón, El Confidencial y El Periódico de Cataluña. Según la de ABC, un pacto entre el PSOE y Ciudadanos obtendría una amplia mayoría absoluta, que esta es una constante de todas las encuestas. PSOE y Ciudadanos suma mayoría absoluta con holgura. Esa es la primera variable que tienen ustedes que tener en cuenta. La otra opción, Sánchez con Podemos y los independentistas llegando hasta Bildu. En algunos casos, con Podemos, el PNV y Compromís. La fragmentación sigue perjudicando al centro y la derecha, que no suman según ABC, siendo la diferencia en la de ABC de 10 puntos. Ciudadanos subiría en esta encuesta. Ayer mismo Albert Rivera insistía, a pesar de que las encuestas dicen que con el PSOE podría gobernar, en que no.
Si hay un solo escaño más para enviar a Sánchez a la oposición, quitarle la economía a Iglesias y que Torra no mande sobre nosotros, no os quepa ninguna duda. Vamos a gobernar España.
La encuesta de ABC, por lo tanto, da la posibilidad de que el PSOE y Ciudadanos gobiernen y la diferencia entre el PSOE y el PP es de 10 puntos. En cambio, la de La Razón, la diferencia entre el PSOE y el PP es solo de 3. Bajan Ciudadanos y Vox, y lo que dice la encuesta de La Razón es que el votante de centro-derecha se está reagrupando en torno al PP. En El Confidencial, una ventaja incluso superior a la de ABC del PSOE con el PP, 11.5 puntos. También es como en la ABC y La Razón, PSOE y Ciudadanos formarían gobierno. El Periódico de Cataluña, lo mismo, PSOE y Ciudadanos podrían formar gobierno, aunque también le da a Sánchez, al PSOE con Podemos, los independentistas y Bildu para gobernar. Sánchez ayer en la campaña, después de la semana pasada de aprobar los reales decretos de los bienes sociales con el apoyo de los independentistas catalanes y hasta Bildu, de la marca de ETA en el Parlamento, trazó ayer la raya y dijo que no va a haber independencia en Cataluña, que no es no.
Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro, no es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir, no es no.
Sánchez dice que no es no, que no habrá independencia. El presidente PP Casado insiste en que Sánchez, si puede, volverá a pactar con los independentistas.
Al ministro del Interior, se lo ha pedido la semana pasada Pablo Iglesias. Ya tenemos al ministro de Exteriores, el señor Puigdemont, ya tiene casa pagada en Waterloo. Ya tenemos al ministro de Justicia, el señor Torra. Y ahora también tenemos a otro ministro, al ministro Otegi.
En plena precampaña electoral, el viernes, como les digo, comienza la campaña electoral oficialmente. El sábado por la noche hubo una proyección en la Plaza Mayor de Madrid. Lo que se conoce ahora como videomapping. Dirá usted, ¿y esto? Dice siempre, imágenes en movimiento que se proyectan en una fachada. Videomapping. Bueno, el videomapping lo hicieron sobre la Casa de la Panadería, que es un edificio del Ayuntamiento de Madrid, donde está la Junta de Distrito de Centro. Y se proyectaron durante 2 horas imágenes de los papeles de Bárcenas, que duran, vamos, son los papeles que más duran. Es el papel que más dura, el de Bárcenas. Con el lema que no vuelvan, en referencia al PP, así como la frase, pero tampoco te conformes, sobre la imagen de Sánchez y Rivera. Es decir, que hubo un poquito para todos. Esto es una performance, un videomapping pagado por Podemos. Su número 2, Irene Montero, lo justifica de la siguiente forma.
Creo que es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente, que los corruptos, que la mafia no vuelva y que no queremos un gobierno de derecha.
Cada uno puede decir lo que le parezca oportuno, incluso que las paredes ya no oyen, sino que ven. Pero hay un problema, que es que la Junta Electoral Central acaba de decirle a la Generalitat de Cataluña que retire el merchandising independentista de los balcones y fachadas de la Generalitat, con lo cual Podemos tiene un problema porque va a haber una denuncia del Partido Popular y hay un técnico que también puede tener un problema, un técnico del Ayuntamiento que tras comprobar que la documentación era correcta, pues firmó la autorización y no el concejal de distrito. De hecho, Manuela Carmen, la alcaldesa, se ha desmarcado de este asunto. El ayuntamiento dice que no entra en contenido, sino solo que se responsabiliza del acto en la vía pública. Pero aún así que van a revisar el expediente. Va a haber denuncia ante la Junta Electoral Central. El PP va a presentar esa queja. Luego se lo preguntamos al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, candidato a la alcaldía, Martínez Almeida. Pero este asunto, como les digo, tiene un precedente. Hay 2 artículos de la Junta Electoral Central de la Ley Electoral que pueden aplicar los de la Junta Electoral Central y el precedente de lo ocurrido en Cataluña al retirar todos los lazos amarillos de las fachadas y los balcones de la Generalitat. Noticias en Onda Madrid a esta hora, más noticias con David Herráez y Ángela Beato. El Gobierno Central y el Autonómico Vasco quiere concretar el traspaso de competencias antes de la campaña electoral.
Cerrarán los detalles este lunes por videoconferencia y el jueves celebrarán la comisión mixta de transferencias. Recibirán el traspaso de productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones por ERE, seguro escolar y la autopista AP68.
Homenaje a un terrorista en Bilbao la víspera del aniversario del asesinato de su víctima.
Germán Urizar ha sido homenajeado de nuevo este domingo después de que el 3 de marzo se le diera la bienvenida tras su excarcelación. Precisamente este lunes, hace 28 años, que mató al policía José Manuel Cruz en Baracaldo.
El recién dimitido director general de Información Nacional de la Moncloa declara en el caso Villarejo.
El periodista Alberto Pozas comparece hoy como testigo en relación con la documentación sobre Pablo Iglesias que tenía en su poder el excomisario. El juez investiga el robo de un móvil a una asesora de Podemos con información del partido.
Continúa la búsqueda del joven español desaparecido en Ecuador.
Por el momento no hay noticias de Manuel Tundidor, el enfermero gaditano que fue arrastrado el pasado viernes por la corriente de un río en la Amazonía. El gobierno se ha puesto a disposición de la familia que ya viaja hacia el país.
Detenido por matar a su novia, el hombre que denunció la desaparición. En Vinaroz.
La confesión del novio ha permitido encontrar el cadáver de la mujer enterrado y con signos de violencia en un descampado de la provincia de Tarragona. Han sido arrestados otros dos hombres presuntamente implicados en la desaparición.
La familia de José Couso pide que las elecciones no frenen los cambios prometidos.
Cuando se cumplen 16 años del asesinato del cámara de Telecinco en la guerra de Irak, familiares y amigos han vuelto a pedir justicia frente a la embajada de Estados Unidos. Reclaman que siga adelante la revisión de la reforma de la justicia universal que llevó al archivo del caso.
¿Trenes españoles van a circular por Egipto?
Talgo fabricará 6 trenes para la empresa estatal de ferrocarriles de aquel país. Según el contrato de adjudicación, el importe de los vehículos será de unos 158 millones de euros. El acuerdo incluye el mantenimiento de los convoyes.
Ruanda recuerda el 25 aniversario del genocidio.
El presidente del país ha presidido los actos en recuerdo del genocidio de 1994, en el que fueron asesinados 800.000 tutsis y hutus moderados. Ante el monumento a las víctimas en Kigali, el mandatario ha prometido que nunca volverá a pasar.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
La borrasca que nos ha visitado durante el fin de semana ha vuelto a dejarnos nieve y precipitaciones por toda la región y en muchos puntos del país. Todavía hoy durante la mañana seguiremos con cielo cubierto y lluvia que irá a menos, aunque podríamos tener chubascos intermitentes durante el resto del día. También en forma de nieve en la sierra, y es que la cota desciende desde los 1.800 a los 1.400 metros. El termómetro, que ha estado bastante bajo estos días, va a ir recuperándose poco a poco. De momento hoy alcanzaremos los 13 de máxima en el Escorial y Buitrago de Lozoya, los 16 en Madrid capital y los 18 en Alcalá de Henares y Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El mundo del deporte se vuelca con Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, tras anunciar que sufre una leucemia crónica. A pesar de la enfermedad, el entrenador lebrijano ha informado de que no precisa tratamiento y que seguirá entrenando. Un anuncio que hacía ayer tras la victoria del Sevilla en el campo del Valladolid y que le mantiene quinto a un punto del Getafe en puestos de Liga de Campeones. El fin de semana nos deja la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid. El Barça está a solo 10 puntos de ser campeón de Liga. El Real Madrid mete presión en la segunda plaza tras remontar su partido ante el Eibar con doblete de Benzema, y la jornada se cerraba ayer con la victoria del Getafe 1-0 ante el Atleti y el empate del Leganés 1-1 en el campo del Alavés. Además, el Rayo se agarra a la permanencia tras conseguir una valiosa victoria en Mestalla ante el Valencia. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en la cancha del Gran Canaria y derrotas del Fuenlabrada ante el Burgos y del Estudiantes en casa del colista, el Guipúzcoa Basket.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy la lluvia está dejando una situación muy complicada en las carreteras de la región. Todos los accesos están muy saturados. Destacamos la entrada por la 6 desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro. También muchos problemas en la 42 desde Parla, por la 4 desde Valdemoro. También en la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento. Retenciones en ambos sentidos. En la 3 en Rivas, Vacía Madrid. También una situación muy complicada en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 1 en San Agustín de Guadalix y también a su paso por San Sebastián de los Reyes, y por la M607, sobre todo en Colmenar Viejo. Y en la M40 también todo su recorrido está muy difícil, especialmente en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en Ifema, en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, todo sentido norte, en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, ahora mismo en ambas direcciones, y también saturación en ambos sentidos en Villaverde en dirección a la A4, y también la M50 está hoy muy complicada en Alcorcón, en Boadilla, en sentido A6, también mucha precaución a aquellos conductores que circulen por esta circunvalación en Majadahonda, en sentido A5, y también en la zona de Leganés y Getafe en sentido A42.
Lunes y lluvia, se multiplican los problemas, como bien nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico. Se vamos la circulación ya dentro de la ciudad de Madrid, las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jorge Domínguez, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos atentos al interior de la ciudad, concretamente en el cruce de las calles de Juan Bravo y la calle Serrano, donde hay estrechamientos en la calzada debido a un accidente. Pongan precaución si van a circular por esta zona. Y destacar tráfico lento en sentido salida en la Avenida de América, con retenciones desde el intercambiador, y también en sentido salida en el norte del Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Castilla, y en los accesos a la ciudad, destacar tráfico lento en Paseo de Santa María de la Cabeza, donde en este momento también en sentido salida hay bastante retención, y la Avenida del Mediterráneo, y en la prolongación de O'Donnell, tráfico lento también en sentido entrada. Y en la M30, con dificultades en el tráfico desde el nudo sur hasta el nudo de Manoteras, y desde la zona de los túneles hasta alcanzar el puente de los franceses.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero continuamos atentos a las incidencias en la red de metro, especialmente en la línea 6, Carlos Ibáñez.
Sí, una incidencia que continúa la circulación lenta en línea 6 entre Legazpi y Nuevos Ministerios en Andén 1 por causas técnicas. La recomendación de Metro es que se utilice el Andén 2.
Contamos más noticias de Madrid en Onda Madrid hasta ahora. Y nos situamos ya en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda, Carlos.
En unos minutos nos vamos a ir hasta allí para hablar con esos vecinos que sufrieron la explosión de gas del pasado viernes. Pero antes, Juan Pablo, te voy a contar y vamos a contar a nuestros oyentes que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento presenta hoy mismo, una queja ante la Junta Electoral Central por un asunto que nosotros estamos contando también desde las 6 de la mañana, por ese vídeo emitido este fin de semana en la Plaza Mayor, una de cuyas fachadas, la de la panadería, fue iluminada con imágenes de gran formato de los conocidos como Papeles de Bárcenas y la leyenda Que no vuelvan. También estamos contando que la tarjeta de vecindad del Ayuntamiento se extiende desde este lunes desde Centro a 6 distritos más, en concreto a Puente y Villa de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Tetuán y San Blas. Más de 300 personas se benefician ya de esta tarjeta y les permite, por ejemplo, participar en cursos con los que han conseguido puestos de trabajo. Son las 8 y 16 minutos de la mañana y sí, nos vamos a ir hasta esa avenida Pablo Neruda, en concreto al número 17. Sus vecinos se reúnen hoy con la Junta de Puente de Vallecas para conocer detalles tras la explosión de gas del pasado viernes. Ese edificio afectado va a tener que ser demolido parcialmente por los daños que ha sufrido la estructura en la última planta. Así que hasta allá nos vamos. Avenida de Pablo Neruda, unidad móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, estamos con una de las familias afectadas que vivía también en esa planta número 13, Ángel y su familia, que han sido acogidos por un amigo en la zona de Pacífico. Y lo primero, ¿cómo se encuentra la familia? Porque su mujer, por ejemplo, se encontraba en el interior de una de esas viviendas cuando tuvo lugar esa explosión. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mi mujer está muy afectada porque realmente se tragó toda la explosión. Se estaba duchando en ese momento y empezó a ver cómo la mampara vibraba muchísimo y los espejos del baño. Fue una pequeña detonación inicial con unos temblores como si fuese un terremoto, y al segundo fue la explosión grandísima. salió al rellano del portal como pudo, y ya cuando vio el destrozo que habían volado, pues prácticamente tres pisos. Ella cogió corriendo, se metió para coger al perro, porque había caído por el hueco, los ascensores habían caído a plomo. El perro, que está acostumbrado cuando sale al rellano a irse al ascensor, pues casi se nos cae el perro, lo tuvo que sujetar con otra vecina, la del C, y ya enseguida se puso algo de ropa y bueno, pues a los 4, 5, 10, 7, 8 minutos ya entró la policía y demás, empezaron a atender a la vecina afectada. Y mi mujer, lógicamente, pues el estado de ansiedad, imagínate que estás duchándote y el estruendo que pues un petardazo.
Ángel, se ha perdido todo, os dejaron pasar prácticamente nada, 5 minutos a recoger vuestras pertenencias a oscuras, la documentación. Ahora mismo, decíamos, un amigo os ha cogido temporalmente porque él está en Bruselas, pero quedan por delante muchos meses, habrá que hablar con los seguros. Esta misma tarde una reunión en la Junta de Vallecas.
Exactamente, así es, realmente no sabemos nada, o sea, una vez que sobre las 8:30 de la tarde pudimos subir con los bomberos, subí yo con mi hijo y un amigo, acompañado de una patrulla de la policía municipal y un bombero. Estaba todo lleno de bomberos la planta de arriba, teníamos que pisar con muchísimo cuidado porque, bueno, hay dos escaleras, la escalera de servicio, que es por donde subimos, desde la planta baja había cascotes y cristales rotos, y conforme íbamos subiendo, ya cuando llegamos al 12, del 12 al 13, la escalera ya sí que estaba, pero estaba totalmente colapsada por el muro del piso que da más cercano a esa escalera, con lo cual, bueno, pues tuvimos que como trepar, digamos, ahí un poco agachados con mucho cuidado para que no se colapsase, que es lo que nos decían los bomberos, y conseguimos entrar a la vivienda para cogerlo lo mínimo en 2 minutos, o sea...
Imaginaos la situación de esta familia, y no es la única, decíamos, 82 que no han podido pasar estas noches, Carlos, en sus casas, y muy pendientes de lo que se diga esta tarde en la reunión en la Junta de Distrito, en Puente de Vallecas. Ahí se hablará de los plazos, de lo que va a pasar en el futuro también, si se van a hacer cargo o no los seguros, y la investigación, que todavía, como decimos, está en marcha. Estamos hablando de un edificio que se construyó en el año 1988, de 13 plazas y 77 familias. Hay otras también afectadas de los bloques aledaños.
Gracias, Gloria. Y un último apunte. Arranca Hábitat Madrid durante abril, mayo y junio. Parques y zonas verdes de Madrid, viveros, centros de fauna y otras instalaciones municipales acogen esta nueva edición de un programa gratuito con decenas de actividades como taller para identificar mariposas o rutas en bicicleta por la ciudad.
Más información claves de la actualidad de Madrid ahora mismo en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Aquí estamos, en el intercambiador de Onda Madrid con Sara Medialdea, Adrián ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press, buenos días.
Buenos días.
Un poquito de videomapping para empezar la semana, Sara.
Bueno, vaya fin de semana nos han dado con el famoso videomapping, ¿no? Primero era una especie de publicidad fantasma y nadie sabía muy bien de dónde venía ni nadie se hacía responsable de ella. Al final parece que se ha aclarado que el asunto venía de Podemos. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es el papel del ayuntamiento en todo el asunto, porque no puede ser que se proyecte sobre un edificio histórico como es la Casa de la Panadería en plena Plaza Mayor, en el corazón de Madrid, un fin de semana, en un horario donde hay un montón de gente por la calle. No puede ser que llegue un vehículo, se instale allí, baje una serie de artilugios y se ponga a emitir sin que al parecer nadie pregunte, porque el ayuntamiento aseguró al día siguiente, que es cuando al final encontró una respuesta a todo esto, que ellos habían dado solo un permiso parcial, que no estaba el permiso definitivo.
Era un técnico, en fin, que lo había firmado.
En fin, el asunto es que en plena corazón de Madrid puede llegar alguien con una furgoneta, estando como estamos en nivel 4 antiterrorista, y ponerse a hacer allí lo que le parezca conveniente, sin que al parecer nadie le haya dado un permiso, ni lo tenga, ni se lo hayan pedido. Y es una cosa que no termino de entenderla, la verdad. Me parece una, eso ya sin ir al fondo del asunto, al fondo de qué es lo que se estaba poniendo allí, si esto es o no es algo que está en contra de las normas de las leyes electorales y demás, ¿no? Esto ya, bueno, pues es otro asunto que también habrá que debatirlo, efectivamente. Pero a mí lo que me llama la atención es eso, que con esa alegría se pueda pues realizar una acción sin, al parecer, permisos aparentes, sí. y que no pase nada, ¿no?
Tenemos un precedente que es que no se puede utilizar las fachadas de las instituciones para hacer propaganda electoral. Y lo hemos visto en Cataluña, con lo cual vamos a ver qué dice la Junta Electoral Central a la denuncia que va a presentar el Partido Popular. ¿Tú qué añades, Cristina?
Sí, bueno, pues hablando de todo el tema de que es un edificio protegido, tenemos un antecedente en Madrid que se haya utilizado un videomapping en la Plaza Mayor, y es cuando se celebró el cuarto centenario de esta plaza, el ayuntamiento hizo precisamente la misma técnica, un videomapping de 360 grados, y los madrileños pudieron ver en la fachada pues diferentes formas que había tenido la Plaza Mayor a lo largo de toda su existencia, ¿no? Primero había sido un lago, después había cogido fiestas barrocas, entonces ahí estaban todos los permisos, y además se había contado con el ok de la Comisión Local de Patrimonio, porque esto es, como estaba comentando Sara, un edificio, la fachada en concreto y todo el entorno es de bien de interés cultural, y se necesita el ok de estos organismos para poder hacer sobre todo proyecciones que en este caso con la luz y con el impacto que supone puede alterar, ¿no?, en la imagen que proyectan. Entonces, esa es una de las claves que hay que preguntar si ha contado con el ok de la comisión. Después, la ordenanza de publicidad exterior que tiene el Ayuntamiento de Madrid y que además la modificó recientemente, recoge excepciones para los edificios o exteriores en donde se proyectan también publicidad de manera extraordinaria, y en este caso no se ha contemplado. Y luego hablamos del expediente, de ese expediente parcial, en el que además no cuenta con el ok definitivo del concejal de Distrito Centro, de Jorge García Castaño. Llama la atención que, como habéis comentado, que el ayuntamiento dice, bueno, vale, nosotros nos encargamos de lo que es el permiso, pero no entramos en el contenido hasta cierto punto. No puede llegar cualquiera y decir, yo quiero proyectar aquí mi cara o un anuncio, ¿no?, y quedarme tan pancho. O sea, me imagino que ahí algo tendrán que decir.
Sin duda.
Pues, de momento, ha habido muchas ya reacciones. La más política, quizá, y que ha reaccionado también así en contra, ha sido Díaz Ayuso, que ayer ya en las redes sociales pues colgó un documento en el que, bueno, lo publicó que diario y vendía a decir que Podemos había recibido subvenciones del gobierno venezolano. Eso Podemos no le gustó nada. También volvió a reaccionar a eso ayer, diciendo que no podían estar difundiendo documentos que todavía no se habían demostrado que eran verdaderos. Bueno, la polémica está servida, desde luego.
Me queda nada, segundos. Enseguida hablaremos con Martínez Almeida del PP en la tertulia. Pero antes, Sara, la despedida de Garrido en horas. Hay una entrevista en Telemadrid en horas.
En horas. Mañana martes se sabe que es el último consejo de gobierno que va a presidir. Entre el miércoles y el jueves entrega su carta de renuncia a la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, y una vez que se formalice esto, pues el relevo está hecho. Más allá del jueves no vamos a cambiar de presidente en la Comunidad de Madrid.
Esta semana, antes de que empiece la campaña electoral, hemos cambiado de presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Y el efecto UPyD en la lista de Ciudadanos, así en 30 segundos aproximadamente, cómo lo puedes contar, Cristina?
Va a afectar a otros municipios en Madrid. De momento ya hay acuerdo en Alcobendas y en Las Rozas. En Alcobendas además llama la atención porque tienen una crisis Ciudadanos. El viernes pasado dos de sus concejales se desmarcaron de la disciplina de voto y ayudaron al PP a aprobar un plan urbanístico, los carriles que llevan intentándolo toda la legislatura, que han tenido que llevarlo varias veces y que han podido sacarlo adelante finalmente con estos dos votos de Ciudadanos. Allí el candidato va a ser el actual portavoz de UPyD, y están hablando en otros municipios porque, bueno, pues son pequeños y medianos localidades, pero de vez en quedan por ahí algunos concejales sueltos, de los pocos que consiguió UPyD en 2015, que fueron 17 de los 64 que llegó a tener en 2011. Entonces, pues hay municipios como Velilla de San Antonio, Valdemorillo, Nuevo Bastán, en donde podría Ciudadanos llegar a un acuerdo. Así que veremos si esto les ayuda, les da un impulso, porque no creo que estén muy contentos con los resultados que habéis estado contando hoy del último sondeo.
No. El sondeo que damos hoy entre Mari, que ahora recordaremos, por supuesto, en el tiempo de la tertulia.
Muy bien.
Pues para ser lunes no está mal, ¿eh? Sara La Medialdea, diario ABC, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, Cristina Gil, Europa Press.
Buen lunes.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.